Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, esta es la tarde de COPE. Los muertos por el coronavirus en China superan ya los 900, eso quiere decir que estamos por encima de la cifra que dejó el SARS, que fue otro coronavirus, en 2003. Hoy han vuelto a trabajar muchos de los chinos que estaban de vacaciones forzosas. Del mismo modo que se extiende el coronavirus, se extiende la erosión, la falta de confianza hacia el régimen de Xi Jinping. No podemos saber cuánto esta crisis sanitaria ha erosionado la confianza en el régimen. Pero es fácil suponer, por los indicios que tenemos, que bastante. Todo el régimen de Xi Jinping estaba basado o está basado en una marcha atrás respecto a lo que hizo Deng Xiaoping en los 70 de apertura. Ahora se concentra el poder del partido y el poder del gobierno en una sola mano, que es la de Xi Jinping, y en una exaltación del nacionalismo, ¿no? El nuevo imperio que sale de un siglo de postración, que es capaz de conquistar países, conquistar el mundo, que tiene una gran capacidad militar, una gran capacidad de expansión económica. Ya digo que eso se basa en el nacionalismo. Somos la nación más capaz de hacer según qué cosas. Dice Xi Jinping a una buena parte de la opinión pública, es que ese término se puede utilizar en China, que acaba comprándolo. Ya veremos si esa confianza en Xi Jinping, ya digo, cimiento de su expansión, se desgasta considerablemente. Por lo pronto tenemos manifiestos de profesores universitarios criticando la gestión, protestas en Internet, cosas hasta ahora inéditas. Y aquí en España estamos a la espera, dentro de unos minutos, de que Urkullu comparezca para anunciar oficialmente que las elecciones vascas serán el 5 de abril. Son elecciones anticipadas, aunque poco anticipadas. Las elecciones tocaban en septiembre de este año, se anticipan algunos meses. ¿Por qué Urkullu convoca elecciones antes de tiempo? La primera razón es evidente: no quiere que el proceso electoral catalán le quite espacio al PNV. Por otra parte, la legislatura no ha sido fácil para Urkullu, porque ha estado al frente de un gobierno de coalición con los socialistas, que no ha tenido mayoría en la Cámara de Vitoria. Eso ha provocado que salieran adelante pocas leyes y eso ha provocado prórroga de presupuestos. Solo a final del año pasado se consiguió un acuerdo con Podemos para sacar adelante las cuentas de 2020. Bueno, pues ahora, con las cuentas de 2020 ya apoyadas por Podemos y con el compromiso de Sánchez de hacerle más transferencias de competencias, incluido el régimen económico de la Seguridad Social, que lleva el PNV pidiéndolo hace mucho tiempo, bueno, pues Urkullu, si tiene buenos resultados electorales, va a estar muy reforzado. Y además es que es previsible que esos resultados mejoren. O sea, lo que dicen las encuestas es que la suma de socialistas y el PNV puede ser de hasta 42 diputados, 3 por encima de la mayoría absoluta de la Cámara de Vitoria. Además, todos son ventajas, las elecciones permitirían dar carpetazo a los casos de corrupción del País Vasco protagonizados por el PNV. Ahí tenemos el famoso caso de Miguel, el mayor caso de corrupción del País Vasco, que ha condenado a penas de cárcel a 3 exdirigentes del PNV de Álava. Luego están los amaños de la oferta pública de empleo del Servicio Vasco de Salud. Ya digo, una victoria electoral dejaría atrás estos casos de corrupción. La gran pregunta es si tras las elecciones de abril, con una previsible mayoría absoluta del PNV y de los socialistas, se reforma o no el Estatuto de Guernica y en qué términos. Porque a la Cámara de Vitoria en las últimas semanas ha llegado una propuesta de reforma del Estatuto que pretende dos cosas: que se hable del País Vasco como una comunidad que tiene una identidad nacional y del derecho a decidir. Las dos cosas están incluidas. Están incluidas con mucha habilidad para sortear, digamos, lo que había dicho la Constitución, el Tribunal Constitucional, sobre esta cuestión. De hecho, el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, cuando firmó el apoyo a la investidura de Sánchez, recordó esa reclamación de que el País Vasco sea reconocido por su identidad nacional.
Que llevamos muchos años reivindicando el carácter nacional de nuestra identidad y que
carácter es la nacional de nuestra identidad, uno de los pilares de la reforma del Estatuto de Guernica, y segundo pilar, el derecho a decidir, aunque eso sí, dentro de la Constitución, que lo defiende Urkullu.
Por lo tanto, de lo que se trata es también de que lo que hagamos sea viable, que sea viable y que tenga recorrido institucional.
Bueno, pues eso es ese es el alambicado razonamiento que hace Urkullu, intentando llevar fuera de sus límites lo que dice la Constitución y lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, que no cabe el derecho a decidir en una comunidad autónoma, que no es posible un referéndum sobre la soberanía. Pero ya digo que el proyecto apoyado por los socialistas en las últimas semanas incluye estas dos cuestiones. Lo de la identidad nacional no está en el plano normativo para sortear así al Tribunal Constitucional. ¿Qué va a pasar en la próxima legislatura con esta reforma del Estatuto? ¿Los socialistas van a apoyar esto? Es una de las interrogantes que tenemos para las próximas semanas. Ya está compareciendo Urkullu, está anunciando esa convocatoria electoral. Enseguida, Pilar, damos más detalles. Buenas tardes de nuevo, tenemos más cosas que contar, ¿no?
Así es, Fernando, buenas tardes. Contamos también, por ejemplo, a esta hora que el gobierno compensará también a los ayuntamientos por el impago de un mes del IVA de 2017 y les aumenta la posibilidad de gasto en una décima. Susana Moneo.
Similar situación a la de las comunidades, no se les puede pagar el IVA a los ayuntamientos y similar solución. La ministra Montero, ante la FEN, la Federación de Municipios y Provincias, se comprometía a subir la regla de gasto.
Para llevarla al 2,9 en relación con el 2,8 que estaba vigente en la senda actual.
Claro que las cifras que maneja Hacienda difieren de las que daban a conocer los alcaldes del PP. Aseguran los populares que se les debe alrededor de 750 millones, mientras que fuentes del Gobierno lo cifran en 350.
Y te cuento que crece el número de empresas que rechazan acudir al Mobile World Congress, que se tiene que celebrar del 24 al 27 de febrero en Barcelona. El último en anunciar que no acudirá ha sido NTT Docomo, la mayor compañía de redes inalámbricas de Japón. Y el ministro de Agricultura sigue con su ronda de contactos para intentar atajar la crisis del campo. Hoy se ha reunido con la industria agroalimentaria. Mañana lo hará con toda la cadena en el Observatorio de Precios. Joaquín Vidmanos.
En ese observatorio está toda la cadena alimentaria. Desde la agricultura al supermercado se analizan cómo se forman los precios. Se pondrá el foco en el aceite de oliva, en las frutas y hortalizas. Planas insiste en pedir una reflexión a todos los eslabones para que se beneficie el campo. Reclama mayor equilibrio y transparencia.
Lo que hace falta es que sepamos exactamente qué márgenes, con qué márgenes funciona cada uno.
El ministro afirma que trabaja para que no haya ninguna reducción de fondos en la nueva PAC, en esa política agraria común que ahora se tiene que empezar a negociar. Algunas informaciones apuntan que Bruselas podría proponer un recorte del 10%. Sería la puntilla para agricultores y ganaderos.
Y como te estamos contando, el Lehendakari Íñigo Urkullu está ofreciendo ahora mismo una rueda de prensa para anunciar la convocatoria de elecciones anticipadas.
Para el ejercicio 2021... desde una posición de mayor certidumbre y estabilidad.
Estas elecciones serán el 5 de abril. Es una decisión que se está contagiando a otros presidentes autonómicos. También el gallego Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que decidirá en las próximas horas y también se adelantan las elecciones en Galicia. COPE Santiago, Patricia Iglesias.
Núñez Feijóo asegura que la decisión que tome sobre la fecha de las elecciones gallegas no va a tener relación con lo que anuncie el Lehendakari, sino con lo que sea mejor para Galicia. Y a renglón seguido añade que lo que se decida será de forma inmediata. Preguntado por si cambiará su opinión en función de las noticias que lleguen desde Euskadi, no se mueve. Insistió en que lo que haya que comunicar será inmediatamente a través de los medios. En lo que no parece haber muchas dudas es sobre si Núñez Feijóo repetirá como candidato, sea cuando sea la cita electoral en Galicia. El portavoz del PP en el Parlamento gallego decía esta mañana que tras el acto que celebró el partido el sábado en Santiago, los asistentes salieron con poca presión sobre quién será el aspirante.
Y ya en los deportes sigue coleando la actuación arbitral en la última jornada de Liga. Santi Duque.
Sobre todo Pilar, la del partido que cerró este capítulo número 23 del campeonato, el Betis 2, Barcelona 3. Los andaluces se quejaron de varias acciones, incluida una segunda amarilla para Sergi Roberto, la expulsión de Fekir y el tanto del Englet en el que pedían falta del central francés. Esto decía en el micrófono de Movistar el vicepresidente del Betis, López Catalán.
Indignados, enfadados. enfadados porque es otro partido más en el que consideramos que los árbitros han perseguido al Betis y no han sido justos con el Betis. Porque es que la jugada de penalti en minuto 4 es que no tenía ni que haberla revisado, era un penalti absolutamente claro. De lo que más podemos quejarnos y de lo que más nos parece una injusticia es una entrada que hace Sergi Roberto en la primera parte cuando ya tiene una amarilla, y que es una entrada de amarilla y de segunda y de expulsión clarísima, y el árbitro se la perdona, pero con todas las de la ley.
Pues bien, acaba de conocerse la designación del Comité Técnico de Árbitros para la próxima jornada, y entre los colegiados no está el Trencilla, que dirigió ayer el Betis-Barça. Sánchez Martínez, el murciano, no estará en el césped como árbitro principal y tampoco estará en el VAR. Recuerden que esta semana se disputan las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol. El miércoles se juega a las 9 el Atleti de Bilbao-Granada, y para el jueves quedará el Real Sociedad-Mirandés.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Sale el sol tras un fin de semana con muchas nubes. ¿Qué tal? Buenas tardes. 15 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Esta noche se vuelve a nublar, habrá tiempo gris por lo menos hasta el jueves. Tráfico, problemas de salida tan solo en lados en Torrejón y en la M40 en Villaverde, sentido A42. En la M30 alguna retención a esta hora entre Pirámides y Legazpi. El alcalde Martínez Almeida ha expresado su voluntad de conservar el templo de Devot cerca de Plaza de España y adoptar las medidas necesarias para su preservación. Eso sí, el alcalde no se plantea su devolución a Egipto, país que lo regaló a España hace medio siglo. Almeida ha apuntado que no se renunciará a ninguna medida de conservación y que se va a estudiar junto a la Comunidad de Madrid. El egiptólogo egipcio Jaguas ha enviado una carta hoy al regidor instándole a cubrir este templo para protegerlo de la lluvia. Escuchas la tarde de COPE, te contamos lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son gran parte de los 21 españoles que siguen su aislamiento preventivo en el Hospital Gómez Ulla de Madrid tras ser repatriados de Wuhan. Les quedan, si todo va según lo previsto, 4 días para estar de nuevo en casa. ¡Ánimo Wuhan! Es el mensaje que escuchábamos, el mensaje que han querido lanzar a la ciudad epicentro de la epidemia, que ya se ha cobrado más de 900 vidas. China intenta hoy volver a la normalidad, aunque de forma muy relativa, intentando esa apariencia de normalidad, pero que lógicamente no es tal. Tras una semana de retraso para volver al trabajo, la gente irá regresando a sus puestos poco a poco, de forma gradual y también dependiendo del puesto que ocupe. Los colegios, eso sí, seguirán cerrados una semana más. Hace justo una semana llamaba a Inés. Inés Alonso trabaja como profesora de español en una universidad de Pekín. Vive allí con su pareja, que también es español, y que trabaja en una empresa tecnológica. Hoy se cumplen 2 semanas de aislamiento sin salir de su casa. Inés, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Cómo has pasado la última semana?
Bueno, pues prácticamente no ha habido novedades desde hace una semana. Aquí seguimos recluidos en casa, saliendo únicamente para comprar y bueno, la situación sigue bastante parecida. Sí que ha habido, los infectados han seguido subiendo, pero bueno, pues se espera que se calme la cosa un poco en las próximas semanas.
Inés, tengo entendido, o por lo menos algunas noticias decían, que el gobierno chino parece que quería que las cosas fueran empezando a ir hacia la normalidad, sobre todo que abrieran ya los colegios, algunos centros de trabajo. Entiendo que será en ciudades y en lugares donde no esté en cuarentena, lógicamente no en Wuhan y en todas las ciudades que están en cuarentena, pero sí me imagino que en Pekín. ¿Esto es así? ¿Habéis tenido alguna noticia al respecto?
Sí, efectivamente. En este sentido, yo, por ejemplo, a partir de la semana que viene, del lunes 17, voy a retomar mi trabajo en la universidad y voy a impartir clases online, por supuesto, todo de manera online. Es decir, que no se ha retomado la actividad presencial en los centros educativos. Va a ser todo online, pero, por ejemplo, en el caso de algunas empresas, sí que la gente se está incorporando escalonadamente al trabajo a partir de hoy, que era el día oficial que había establecido el gobierno para incorporarse al trabajo.
Es decir, tú vas a trabajar, pero de manera online, sin salir de casa, pero parece que hay personas que sí que están volviendo ya físicamente a sus trabajos.
Efectivamente. Por ejemplo, mi novio el lunes que viene va a empezar a trabajar ya físicamente, va a acudir a la oficina, y tenemos algunos amigos que están trabajando por turnos, por ejemplo, en la CCTV, que es la Televisión Nacional de China, pues están haciendo turnos, están turnando para cubrir, bueno, pues las necesidades del trabajo presencialmente, ¿no?
¿Y la gente que sí que está trabajando presencialmente, o tu pareja que dentro de una semana lo va a hacer, como me estás contando, con qué medidas de prevención, de precaución, siempre con mascarilla, cómo salís a la calle o cómo vais a ir al trabajo?
Sí, efectivamente se van a tomar las mismas medidas que se han estado tomando hasta ahora, es decir, el uso de mascarilla constante, ya sea en exteriores como en interiores, todo está perfectamente desinfectado, el transporte público... ya que, bueno, pues muchos de ellos tendrán que ir en transporte público a los trabajos. Y, bueno, también se tomará la temperatura a todos los empleados cada vez que entren y salgan del edificio.
¿Y cómo están las calles? ¿Empieza a haber más gente en la calle? ¿Los restaurantes se empiezan a abrir? ¿Los centros comerciales? ¿O sigue todo paralizado?
Bueno, respecto a la semana pasada, sí que se nota un poquito más de actividad, pero sigue siendo... muy poca la actividad que hay. Nosotros, que estamos acostumbrados al ritmo frenético de la ciudad, la verdad que llama bastante la atención la poca actividad que hay. Y en cuanto a los comercios, pues los restaurantes, muchos de ellos siguen cerrados o algunos en horario reducido, centros comerciales igual y tiendas igual.
O sea que tú, Inés, a la calle solamente sales... para comprar comida.
Efectivamente. Ahora mismo solo salimos a comprar comida. También, por ejemplo, nos estamos, bueno, pues estamos provisionando un montón de alimentos, sobre todo no perecederos. Entonces, en ese sentido, sí que tenemos que bajar a por las cosas que encargamos, porque lo encargamos a través de la plataforma de Taobao, que es como si fuera el Amazon, ¿no? Aquí, pues en ese sentido sí que tenemos que bajar a recoger los pedidos que nos llegan, porque no permiten acceder a los mensajeros.
Pero ellos, por lo que veo entonces, es decir, los mensajeros, los transportistas, los que llevan la comida, ¿estos sí están trabajando?
Sí, estos sí que están trabajando. Es verdad que las cosas tardan mucho más en llegar, es decir, no se está trabajando a un ritmo normal, pero sí que sigue habiendo, claro, sí que sigue habiendo mensajeros.
Oye, Inés, ¿y no estáis empezando a estar agobiados de este encierro?
Sí, bueno, a ver, sí que empezamos a estar un poquito quizá cansados de esta situación, sobre todo porque tenemos una incertidumbre ahora mismo que sí que inquieta un poco, ¿no? Porque dices, no sé hasta cuándo vamos a estar así. Es decir, no sé hasta cuándo vamos a estar trabajando online o sin poder salir a la calle y llevar una vida normal, ¿no? Bueno, esto sí que a veces resulta un poco, bueno, pues duro, la verdad, sí.
Porque vosotros, ¿cómo os tomáis lo que está pasando? Es decir, ¿cómo va evolucionando la enfermedad y el coronavirus? Por una parte están las informaciones que está dando el gobierno chino, que parece que, bueno, está todo controlado y sobre todo que quieren que las zonas que no están en cuarentena vuelvan a la normalidad. Pero por otro lado, por redes sociales circulan otro tipo de imágenes, otro tipo de informaciones que nunca se sabe si son ciertas o no. Pero no sé si a vosotros os afectan de alguna manera o te hacen dudar de lo que está pasando.
Bueno, yo siempre he tenido mis reservas en cuanto a, bueno, a las cifras oficiales y a, bueno, a un poco lo que comenta la gente, porque es muy fácil que cunda el pánico, ¿no? Un mes y medio, yo creo que la situación va a seguir un poco en estado, si no crítico, bueno.
Oye, Inés, la muerte del médico Li Wenlian, ¿es verdad que generó, aparte de condolencias por su muerte, una ola de indignación, sobre todo en redes sociales, por parte de muchos chinos? Recordemos que este es el médico que había alertado en su momento de los primeros casos de coronavirus y al que no solo no se le hizo caso, sino que se le obligó a retractarse de ello y finalmente acabó muriendo por la enfermedad. ¿Ha sido un movimiento que tú has notado o no?
Sí, bueno, en la plataforma aquí, las plataformas que se utilizan de mensajería y de redes sociales como WeChat, Weibo equivaldría un poco al Twitter en España, pues sí que ha habido muchísimos mensajes, muchísimos vídeos en, bueno, pues un poco en muestra de respeto a este médico que, bueno, pues lamentablemente ha tenido que pagar por ello. Y además era bien joven, tenía 34 años. Esto a mí sí que me mosqueó un poco el hecho de que fuera tan joven. Pero bueno, también es verdad que las condiciones de los hospitales de Wuhan, bueno, pues como dije anteriormente, yo creo que hay un problema también de abastecimiento, de atención a todos los enfermos.
Pues Inés, que sigáis a salvo, que sigáis bien, que esperemos que pronto también termine este encierro. Me decías que tu pareja tiene que volver al trabajo además el lunes que viene, así que seguiremos hablando contigo, si te parece, para que nos vayas contando cómo van las cosas. Gracias.
Claro que sí, muchísimas gracias, Pilar. Un abrazo grande.
Esto en China y concretamente en Pekín. Y en Europa el reto está en controlar a las personas que han estado en contacto con personas infectadas. En este fin de semana se ha confirmado que el británico ingresado en el hospital Son Espases de Palma de Mallorca ha dado positivo. Se contagió tras pasar unos días en los Alpes, en un hotel donde se alojó otro ciudadano británico que había estado en Singapur y allí contrajo este coronavirus. Sin embargo, el ingresado en Mallorca tiene una carga viral leve. De hecho, su mujer y sus dos hijas han dado negativo en las pruebas y podría irse a casa en breve. Eso sí, se está investigando un posible segundo caso de un niño de 7 años que también formaría parte del entorno de este ciudadano británico. Pero como te comentaba, sigue el rastreo de las personas con las que este hombre estuvo en contacto. ¿Cuántos círculos concéntricos hay que comprobar? Porque este hombre, en su regreso de los Alpes, cogió dos vuelos, uno de Ginebra a Barcelona y otro de Barcelona a Palma. Pero hubo más gente con la que ha tenido relación. Hay que localizar a amigos, otros familiares, compañeros de trabajo. Cuando se activa este protocolo, se cuenta, lógicamente, con la colaboración del infectado. Y todos estos contactos que se consideran estrechos tendrán un seguimiento activo, pero no en un hospital, salvo que desarrollen síntomas. Pero contactos directos también son los pasajeros, por ejemplo, de esos aviones en los que viajó. Hay que identificar a todos los pasajeros sentados dos filas por delante y dos por detrás, además de los situados en los laterales. En principio, en un avión es fácil obtener la información del pasaje, pero no, por ejemplo, en otros medios de transporte o lugares por donde haya pasado. Estanislao Nistal es microbiólogo.
Pues es difícil, es la gran preocupación de este tipo de infecciones, que hay cosas como, pues eso, el metro, el que tú te agarres de una barra del metro y que, bueno, pues venga, estés infectado, hayas estornudado en tu mano y que agarres la manija del metro, venga y luego otra persona y te infectes, ¿sí? Eso es muy difícil de controlar.
Y bueno, pues todo esto hay que controlarlo, como decimos, pero contactos directos también son, bueno, pues aquellas personas con las que en un momento determinado haya podido encontrarse. Son, por lo tanto, muchas aristas, como ves, económicas también, como qué va a pasar con el Mobile Congress de Barcelona, que se va a celebrar del 24 al 27 de febrero, porque sigue el goteo de bajas, Amazon, Sony. En la tarde vamos a escuchar más adelante a los que sí van a ir y qué tipo de precauciones o indicaciones están recibiendo. Y también te vamos a contar la historia de Santiago. La empresa en la que trabaja había comenzado a exportar los primeros jamones ibéricos enteros a China, pero el cierre de restaurantes y la cancelación de vuelos ha suspendido la mayor parte de sus pedidos.
Ayer hemos cargado un contenedor de carne y mañana cargamos otro, pero estos van en envíos marítimos que van a llegar allí dentro de 40 días. Pero claro, todo hace suponer que dentro de 40 días la situación estará controlada y que cuando llegue esto a los puertos, pues no haya los problemas que pueda haber ahora en los aeropuertos, ¿no?
A lo largo de la tarde seguimos completando la información con respecto al coronavirus, pero fíjate, hoy lunes 10 de febrero se celebra el Día Internacional de las Legumbres. Juan Solo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy bien, buenas tardes.
A veces criticamos los días de, pero a mí este me parece un día estupendo.
Hacía falta ya un día
de las legumbres. Hacía falta un día de los garbanzos, sí. De las lentejas, de las alubias.
Justa, sí.
Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, garbanzos con almejas, súper rico, ¿no? Bueno, pues vamos ahora también con un buen plato de habichuelas pintas.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me gustan, sí, las como mucho hervidas, pero las habichuelas me gustan pintas. Las hago yo con tocino con beta de magro ibérico, morcilla de arroz y careta o manita de cerdo. Todo eso se lo pongo en crudo y las habichuelas pintas a fuego lento y están de muerte.
Qué buenas.
Hay que cortar el caldo con un cuchillo.
Oye, ¿dónde se llaman habichuelas? En mi tierra son alubias, ¿eh?
Si se refiere a las alubias, no, aquí también. Judías. Es que hay habichuelas también.
¿Cuáles son las habichuelas?
Más pequeñitas.
No.
¿No?
Yo creo que en este caso es que ellos les llaman habichuelas a las alubias.
Las de cuento, las habichuelas mágicas, ¿no?
Luego están, por ejemplo, los judiones, que esos son los de la granja.
Los de la granja. Esos son de Segovia. Inconfundibles.
Y luego están las faves. Ya siempre lo digo mal. Ya ahora llaman todos los asturianos.
Las faves con almejas. Bueno, truquito a fuego lento y alguna que otra cosa más.
Yo preparo una olla grande de lenteja. Le he hecho cebolla, laurel y ajo crudo y demás. Bueno, y también le he hecho zanahoria. Y un día las pongo con chorizo y morcilla. Y otro día tú haces un sofrito aparte de puerro, manzana, bacon y curry. Y cuando tienes las lentejitas con su zanahoria, la echas que hierva y le da un gusto rico, rico, rico.
¡Ay, qué lujo!
Por favor, no hagáis esto.
¿Cómo vamos a sufrir esta tarde?
He venido sin comer. Por favor, no hagáis esto. Estoy salivando.
Bueno, nos escribes con tus recetas, tus trucos y las legumbres que te gustan. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Y eran las 5 de la mañana, que seguramente tú estarías durmiendo.
Profundamente.
Pero en Cabo Cañaveral, en Florida, pasaba esto.
3, 2, 1, 0.
Esto es el lanzamiento de la sonda Orbiter que ha salido esta mañana hacia el Sol para que podamos conocerlo más. Pero, ¿qué tiene de especial? Pues para empezar, que es la que más se va a acercar en toda la historia. Y todo ha ido, menos mal, según lo esperado. Luis Sánchez es jefe de desarrollo y operaciones de Solar Orbiter y esto es lo que le ha dicho a Herrera en COPE a primera hora, a primerísima hora de la mañana.
Tenemos confirmación de que todo ha ido muy bien y nuestros colegas en Alemania están preparando ya las primeras pruebas y chequeos de los muchos que va a tener la nave antes de entrar en operación.
La Solar Orbiter tratará de descubrirnos mucho más acerca del Sol, si se pueden predecir sus tormentas, cómo va a funcionar o cómo funciona el ciclo solar.
Lo máximo que se va a acercar al Sol son 42 millones de kilómetros, que es un 28% de la distancia entre la Tierra y el Sol. Es poder predecir cómo es el ciclo de actividad solar. Predecir qué cantidad de tormentas, qué cantidad de perturbaciones vamos a recibir al cabo del tiempo del Sol. Y eso afecta en la Tierra a un montón ahora mismo de infraestructura, tanto en el espacio sobre todo, pero también en superficie.
Pero paciencia, hasta dentro de 3 años no llegará al punto más cercano.
Está lejos.
Al Sol. Claro. Que será 42 millones de kilómetros del Sol.
Y sigue estando lejos.
Da igual, porque este verano ya podrían llegar las primeras imágenes. Oh. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, 42 millones no es nada.
No es nada, es estar pegadito del Sol. De hecho, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿no se va a derretir?
No, no se va a derretir, fíjate, o esperemos que no se derrita. De hecho, hay otra nave, la Parker, que después de esta llegará un poquito más lejos todavía, a unos 6 millones de kilómetros del Sol. Esta Solar Orbiter, que acaba de lanzarse, tiene una capa protectora, una especie de escudo protector en la parte de la nave que va a dar siempre de cara al astro rey, que está formada por una sustancia fosfato cálcico y después por titanio, que le permitirá ajustarse a los más de 500 grados centígrados que va a tener que soportar a esos 42 millones de distancia del Sol.
Casi nada. Oye, Jorge, ¿por qué es tan importante conseguir estas nuevas imágenes tan cerca del Sol? ¿En qué nos puede beneficiar?
Hay muchas cosas, fíjate, es que el sol depende toda nuestra vida y la vida en el planeta, ¿no? Imagínate que tuviésemos que cultivar cualquier cosa para sobrevivir en el campo, pues lo primero que haríamos es estudiar el suelo, ver qué tipo de suelo es y qué podemos cultivar ahí. O si tuviésemos que curar a un enfermo, pues lo primero que tendríamos que hacer es observar el interior de su cuerpo y qué le está pasando. El Sol, que es el que rige todo lo que ocurre en la Tierra desde el punto de vista biológico y físico, apenas es un conocido. Tenemos muchas cosas que no sabemos de él, no lo hemos estudiado, entre otras cosas, porque nunca lo hemos podido mirar directamente, ¿no? Nos quedaríamos ciegos, y porque muchos instrumentos de observación posteriores no han podido llegar tan cerca como va a llegar este. Ahora vamos a verlo por primera vez, y desde lo que ahí se descubra, pues podremos extraer nuevos conocimientos sobre las tormentas solares, por ejemplo, que ocurren cada cierto tiempo y que pueden provocar daños en las telecomunicaciones en la Tierra, o cuestiones sobre las variabilidades del clima o las estaciones, de manera que todo lo que sepamos nuevo del Sol sin duda tendrá una aplicación fundamental en nuestra vida cotidiana.
Pues fíjate si es importante entonces el lanzamiento de esta mañana, que todo haya salido bien de este Solar Orbiter, que bueno, estamos deseando ya ver las primeras imágenes. Habrá que tener un poquito de paciencia. Jorge Alcalde, gracias.
Venga, ha sido un placer. Hasta otra.
Hasta luego.
Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar. Hola, Juan. ¿Cómo estáis?
Que nada, ahí directos al sol.
Oye, qué lejos el sol. Qué lejos.
Pensando,
y Japón, ya lo decía la canción.
Estaba pensando que las fotos al sol saldrán quemadas.
¡Ay, qué tontería más grande!
¡Ay, anda!
Momento cómico, apunta
Rosa. Qué aportación,
Rosa.
Qué aportación.
Vamos a la Mutua.
Vamos a la Mutua.
Porque nos cambiamos precisamente a la Mutua y hemos pagado mucho menos por el seguro y eso ha sido genial. Pero ¿luego qué? Bueno, luego tuviste un pinchazo, mira, llamaste a la Mutua y te lo arreglaron en un momentito. Y es que la Mutua repara más de 65.000 neumáticos en el acto en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es y luego vete a la Mutua.
Te lo contábamos hace unos instantes, ya hay fecha para las elecciones anticipadas en el País Vasco, serán el 5 de abril. ¿Por qué? Bueno, pues ahora llega el análisis con Carmen Torres.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para algunos, esto es solo un tractor. Para otros, esto es solo un camión. Para Ángel Expósito en La Linterna es la vida de Manuel, de María, de Pedro.
El melón
de Juan,
están pagando 20 céntimos, 25, ¿y cuánto te cuesta a ti lo que
tengo
te cuesta?
Tengo unos 20.000 olivos ahora mismo produciendo y a nosotros nos van a pagar este año 20 céntimos y tenemos un coste de producción de 30 céntimos.
Y este lunes Ángel Expósito viaja a Consuegra en Toledo para hablar con agricultores y ganaderos de la crisis que vive el sector y con los transportistas, intermediarios y cooperativistas de los bajos precios.
Mira a los agricultores y ganaderos de toda España que se manifiestan estos días.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna de COPE.
¿Le has dicho ya a tu pareja lo que te enamora de ella? Puede que sea que siempre tiene un momento para acordarse de ti y dedicarte un mensaje. Sea lo que sea, el próximo 14 de febrero tienes una ocasión única para decírselo. Y en El Corte Inglés tenemos miles de ideas, como un iPhone 11 de 64 GB de Apple para que este San Valentín lo hagas como nunca.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a depender constantemente de las gafas de cerca. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Ese bético al que le pagan la boda a los suegros y dice que no puede faltar en el cóctel una escultura de hielo del Benito Villamarín.
¿Aló?
Ese tipo que aprovecha que no paga él, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque no le cobran a él, sino a las aseguradoras, bancos, telefónicas...
Rastreator. Tener olfato.
Roma tiene su propio sonido. Nápoles también. Igual que Florencia o la Costa Azul. Y navegar a todos estos sitios por solo 646 euros con todo incluido, ¿cómo te suena? Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullmantour Cruceros. Cruceros como somos.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras, pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para comentar la actualidad política tenemos hoy con nosotros a Carmen Torres. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Pero si te parece nos vamos a ir hasta el País Vasco, porque allí está Elisa López, que ha seguido con mucho detalle la rueda de prensa que se acaba de producir. Una rueda de prensa pues que estábamos esperando, porque todos esperábamos esa convocatoria electoral que anticipa las elecciones vascas. Buenas tardes, Elisa, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, pues agradeciendo esa banda sonora vasca para la ocasión.
Claro. Cuéntanos, ¿en qué términos y cómo ha explicado Urkullu la convocatoria electoral anticipada? Unos meses, porque en realidad le quedaban unos meses a la legislatura.
Eso es.
¿No?
Él nunca ha reconocido que era un adelanto electoral, porque siempre han marcado las elecciones en este año electoral, como que el abanico ya era pertinente dentro de 2020. Pero él estos últimos días hablaba de una horquilla posible, del 5 de abril al 25 de octubre. Las elecciones tocarían en septiembre, octubre, se hablaba de un adelanto a primavera que finalmente ha sido una primavera, sí, pero muy, muy temprana, al 5 de abril. Se ha hablado mucho de que en esta decisión ha influido, bueno, pues la intervención de Torra, ¿no? Esa llamada a las urnas que también se está esperando en Cataluña. Pero lo ha negado Urkullu. Ha dicho que Cataluña, más que por sí misma, va a incidir como factor de poca estabilidad en el Estado. Dice que esa situación de inestabilidad que se puede dar en el Estado, pues puede repercutir en Euskadi, máxime una vez que el PNV ha apoyado al gobierno de Sánchez, y entonces esa es una de las razones. Pero él, si cabe, la que más ha apuntado es que en el Parlamento hay una dinámica con una oposición que conforma mayoría, porque aquí el PNV y el PSE gobiernan a falta de un voto para tener mayoría, que está haciendo muy difícil pues aprobar leyes. Hay 29 normas ahora en la Cámara y la mayoría pues están atascadas por emplazamientos de la oposición, alargarlas. Entonces ha dado esas dos razones, una de casa, otra del Estado, y una tercera que dice pues ahorrarle a la sociedad vasca tanta precampaña. Dice, reducimos de 8 meses a 2 y todos ganamos energía y tiempo.
Qué curiosa esa última razón. Sí. Gracias, Elisa, por esa crónica de lo que nos ha contado Urkullu en la rueda de prensa. Buenas tardes.
A vosotros.
¿Cuáles son estas son las razones declaradas, Carmen? ¿Cuáles son las razones no declaradas, si es que hay otras?
La no declarada son las buenas encuestas que tiene el Lehendakari en la mano, que sí que ahora le ofreces la posibilidad de tener esa mayoría absoluta con el PSE y no tener que estar en esta negociación constante. Parece que tiene buenos pronósticos y, aunque no lo quiera admitir, efectivamente las elecciones catalanas lo contaminan todo.
Ya.
Es normal que quieran tener un debate propio, un debate que, por ejemplo, en el tema catalán siempre acaba beneficiando a la derecha, ¿no? Y que puede influir en ese sentido allí. También estas elecciones van a obligar a PP y a Ciudadanos a ponerse de acuerdo por primera vez para ir a unas elecciones y abrir un nuevo camino. Mejor ser los primeros y pillarles con un pie cambiado que cuando esto tenga ya una dinámica y empiece a funcionar. Yo creo que es bastante lógica, ¿no?, la postura.
Hoy esto le ha pillado un poco el pie cambiado, pues no sé por qué, porque en realidad hace tiempo que se manejaba esa posibilidad, el PP que estaba en si quitaba o no quitaba a Alfonso Alonso como candidato. Bueno, no le queda ya más remedio que sea Alfonso Alonso o al Partido Popular.
Lo ratifican, ¿no? Efectivamente. Ahora a ver qué va a pasar con esa Cataluña Suma, no sé cómo se llamaría en el País Vasco, Galicia Suma, esa posibilidad de alianza electoral que no parece que le quede otra a Ciudadanos, ¿no? Porque es que como partido ya apenas tiene estructura, ni apenas tiene empuje ni fuerza. Vamos a ver qué pasa con estas tres elecciones que se avecinan, si sirve como embrión de algo nuevo en el centro-derecha español.
¿Tú crees que es el laboratorio? Esas tres elecciones que tenemos ahí por delante es un laboratorio de lo que puede pasar a nivel nacional.
Y además son las más duras y las más difíciles, ¿no? Ya. Porque fíjate que en Cataluña pasó de ganar Ciudadanos, ahora las encuestas le dan, en fin, prácticamente también quedar como fuerza residual. Entonces, no le va a quedar más remedio que sumar esfuerzos.
Nos venimos al ámbito nacional. Ayer Junqueras hizo una entrevista en La Sexta, dio una entrevista en La Sexta. Esquerra y Podemos, vamos, tienen en La Sexta una...
No gobiernan, pero están todo el día en La Sexta. Yo, los ministros de Podemos no le hemos visto nada, pero están todos
no
los días en La Sexta.
No van a actos públicos, no toman iniciativa de momento.
Día y noche,
bueno,
los vemos.
Y en Quintos de Mora también han estado este fin de semana.
Sí, haciéndose vídeos, ¿no? Sí.
Oye, vamos a ver, entonces... Junqueras dijo, bueno, yo, en contra de lo que había dicho Dolor Bassa, que yo de a mí me importa un comino la gobernabilidad de España, Junqueras ha dicho, bueno, pues si se pueden apoyar los presupuestos, ¿por qué no? Y Lastra esta mañana se ha mostrado muy interesada en el asunto.
Yo escuché atentamente la entrevista del señor Junqueras y me ha parecido interesante, bueno, en primer lugar porque pone los presupuestos generales del Estado en el lugar en el que tienen que estar, que es el Congreso de los Diputados.
Esto certifica tu tesis, me parece, la de que entre Esquerra y el PSOE hay una alianza muy sólida, que Junqueras desde la cárcel sigue mandando y que la cosa va para adelante.
Sí, va para adelante. Esta mañana hablaba yo con un dirigente socialista cercano a Pedro Sánchez y decía... Lo que vienen diciendo todos desde que comenzó la legislatura, ahora mismo la única prioridad política son los presupuestos.
Ajá.
Sin presupuestos no hay gobierno, y sin gobierno no hay PSOE, me decía a mí.
Ya.
Para que Pedro Sánchez pueda mantener
el partido,
su liderazgo, el control, o sea, todos los esfuerzos, esta mañana la ejecutiva de socialista también han insistido, es para aprobar los presupuestos. Ahí es básico, es fundamental, es crucial el apoyo de Esquerra, y por eso viene todo esta mirada a lo catalán y esta grandilocuencia de el diálogo, el conflicto lleva muchos años. Bien. Esto es hoy ha dicho Pablo Iglesias, un conflicto de 200 años en nuestra patria.
Ya.
Pero eso son palabras grandilocuentes para justificar una cuestión de supervivencia. Necesitan los presupuestos y para pactar los presupuestos tendrán que llevarse bien con Junqueras, que es el que manda en Esquerra, y darle lo que pida. Y lo que pida es que se pueda hablar de todo, también de autodeterminación, que se pueda hablar de amnistía y que en esa mesa estén el presidente del gobierno, el vicepresidente, que sea a primerísimo nivel, ¿no?
Ya.
Al más alto.
Vamos con esta cuestión, porque hoy Iglesias, en La Sexta también, nos ha contado que sí, que él va a estar en la mesa de negociación.
El presidente me ha pedido que esté, por lo tanto mi obligación es estar. Claro que hemos hablado de otros nombres, de compañeros del gobierno que van a estar, pero no me corresponde anunciarlo a mí.
Bueno, él va a estar. Febrero es un mes muy cortito, ya han quedado en empezar en febrero. ¿Significa algo que Pablo Iglesias esté en esa mesa?
Y significa que Pablo Iglesias tiene el mismo interés que Pedro Sánchez en que el gobierno pueda sobrevivir. Y sin presupuestos no pueden sobrevivir.
Ya.
Y van a hacer todo lo posible para sacar adelante los presupuestos. Y lo que hizo Torra convocando elecciones y también las elecciones vascas pueden complicárselo, porque también necesitan el apoyo del PNV.
Ya.
O sea, es un escenario complicado para ellos. Pero ahora la única prioridad es ganarse, hoy Pablo Iglesias en La Sexta esta mañana ha dicho Esquerra y PNV.
Ya.
Ganarse el apoyo de ambos partidos en el Congreso para aprobar los presupuestos, porque con presupuestos pueden gobernar 2 o 3 años. Sin presupuestos no pueden gobernar. Entonces, ahora, con las dos campañas, veremos las reclamaciones, veremos a los partidos nacionalistas haciéndose fuertes, exigiendo, y veremos al gobierno concediéndolo sin lugar a dudas. La mesa es solo el primer paso.
Ya, o sea, hay mesa, la mesa va adelante, se concede lo que se pida y presupuestos. Y en eso Sánchez e Iglesias están totalmente de acuerdo.
Pero, si no gobierna, ya. No tiene poder.
Y los dos tienen absoluto...
No creo que Pablo Iglesias quiera irse...
Bueno, hablando de Pablo Iglesias, que tú estás siguiendo muy de cerca Podemos, que tendemos a verlo como un partido, bueno, monolítico, y sin embargo parece que la facción de autodenominada o denominada de anticapitalista, ¿no?, está acusando la entrada de Iglesias en el partido. Tú esto lo estás siguiendo muy cerca, sí, porque la facción de Teresa Rodríguez, por ejemplo, en Andalucía tiene mucho peso, pero ahora quieren, por lo visto, hacer un partido aparte. ¿Cómo está esto? ¿Qué ha pasado?
Vamos a ver, tú dices que no era monolítico. Ya lo es y va a serlo más. O sea, ya acabó con el errejonismo,
ya,
que no existe. Y ahora anticapitalistas tiene intención de abandonar Podemos. No están de acuerdo en absoluto con la entrada en el gobierno, como lo que decía también Pablo Iglesias, como fuerza subalterna, como muleta del PSOE, asumir tantas contradicciones a cambio de muy pocos logros. Ellos no lo ven así, lo han expuesto en varios documentos y se disponen a abandonar Podemos y a convertirse pues en un partido externo que luego, cuando lleguen las elecciones,
hacen una confluencia,
hace Compromís.
Y en eso está también Teresa Rodríguez.
Teresa Rodríguez está incluso por irse a su casa.
¿Ah, sí?
Sí, Teresa Rodríguez ahora lo que está meditando es si se presenta candidatura a la dirección de Podemos Andalucía. Está... fuentes muy cercanas al 50-50, dice. 50% sí, 50% no.
Pero pues,
y
duda
si ella
de presentarse...
no se presenta,
¿sí?
No se presenta, pues el que se presente a la Asamblea, que es como un Vistalegre, pero andaluz, pues el que gane esas votaciones pues será el secretario general de Podemos Andalucía.
Ya, pero ¿habrá un Podemos Andalucía y un anticapitalista en Andalucía? O sea, ¿modelo Errejón o sea... una confluencia que acaba con Podemos,
claro,
o con Podemos y confluencia?
Ella sí montó Adelante Andalucía, que es el partido que se presentó a las elecciones autonómicas, pero lo montó con una confluencia. Estaba Izquierda Unida, estaba Primavera Andaluza, varios partidos. El problema es que ese ente que ella pretendía que fuera un partido andaluz y que fuera en confluencias con Podemos está secuestrado por Izquierda Unida, porque tiene dentro a Izquierda Unida.
Ajá.
Izquierda Unida está ahora en el gobierno.
Ya.
Alberto Garzón es ministro.
Sí.
Entonces los de Podemos no quieren, están en contra, los anticapitalistas de Andalucía, Teresa, Kichi, su corriente, del gobierno de coalición, pero es que sus socios en Adelante Andalucía dicen que de criticar al gobierno nada.
Ya.
Que critiquen como Podemos Andalucía, pero no como Adelante Andalucía, porque ellos forman parte de Adelante Andalucía y ellos no van a criticar a su jefe, que
o
es ministro de
Consumo. O sea, Izquierda Unida Andalucía impide que
Andalucía se convierta en un partido político, entonces por eso ella está pensando en dar un paso atrás.
Carmen Torres, gracias por habernos ayudado a comprender qué está pasando en la actualidad política.
A vosotros. Champion of the world.
Y el tiempo, que parece que no da tregua y esta vez le ha tocado al norte y centro de Europa. Te hablo de la borrasca Kiara, bautizada como la tormenta del siglo. Desde el fin de semana esta ciclogénesis está provocando fuertes rachas de viento, fuerte oleaje, precipitaciones muy intensas en Reino Unido, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania o Escandinavia. De momento hay efectos como, por ejemplo, en el Reino Unido más de 20.000 hogares que permanecen sin electricidad y muchas zonas inundadas. Y una curiosidad, ¿no?, que llama mucho la atención. Fíjate, un avión de British Airways ha batido este domingo un récord de velocidad a causa de la tormenta. Procedía de Nueva York, su destino era Londres, una corriente de aire le obligó a alcanzar una velocidad de 1.327 kilómetros hora, llegando al aeropuerto de Heathrow 80 minutos antes de lo previsto. Se trata del vuelo más corto entre Nueva York y Londres jamás realizado por un avión sin capacidad supersónica. Esto lo ha conseguido también esta tormenta. En Francia también muchísimos problemas, cerca de 130.000 hogares a esta hora pues siguen con cortes de electricidad, han caído árboles, retrasos en el transporte, también problemas en Suiza, donde se han cancelado 230 vuelos en los aeropuertos de Zúrich y Basilea. En definitiva, una borrasca muy, muy potente. Saludo a Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Podemos decir que Kiara es un poco la Gloria del centro Europa, ¿no?
Sí,
una cosa parecida
a
lo que hemos tenido aquí con Gloria.
Sí, efectivamente. Es lo que llaman allí una superborrasca. Es una borrasca explosiva, ¿no? Que
que a veces pues han descendido en latitud y no nos ha llegado a afectar, ¿no? En esta ocasión, afortunadamente, solo vamos a tener aquí en España efectos secundarios en oleaje en la fachada cantábrica. Por tanto, bueno, pues tranquilidad en ese sentido a los oyentes, solamente precaución en el mar, en la costa cantábrica, ¿no? Desde Galicia hasta el País Vasco para los próximos días. Está previsto que la alerta hasta el miércoles por este oleaje intenso pues puede afectar esas costas del Cantábrico, pero no vamos a tener ni el viento huracanado que se está registrando en estas zonas que tú bien decías de la Europa Occidental, especialmente en las Islas Británicas, pero bueno, en general en todos los países, ¿no?, que
sí
tienen fachada al Atlántico.
Por ejemplo, también en Bruselas ha habido muchísimos problemas,
sí,
han tenido que cerrar parques, cantidad de árboles que han caído, cornisas de edificios. Ahí está nuestro corresponsal José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Aquí estamos, además, con piedras en los bolsillos, porque si no, nos volamos todos.
Literalmente, no sé, ¿qué ha pasado? ¿El viento, sobre todo, ha sido el problema?
No, además, el viento ha sido fundamentalmente el problema, y además es que, bueno, está Jorge Olcina ahí presente, tampoco voy a ser yo el que me meta con los meteorólogos, pero es que aquí en Bélgica suelen ser relativamente deficientes y nunca dan en la tecla, pero sí que es verdad que desde la semana pasada vienen avisando de los fuertes vientos, y efectivamente en la jornada de ayer tuvimos vientos que superaban en algunos casos los 120 kilómetros por hora. Hay registros históricos, sobre todo en la zona del norte de Bélgica, y para que te puedas imaginar, en la ciudad se ha llegado incluso a cortar el acceso al centro de Bruselas, porque además Bruselas, que es una ciudad que está permanentemente en continua rehabilitación y construcción, hay muchos edificios en obras, y ayer por la tarde se cayó la cornisa de un edificio de pleno centro de Bruselas, y además es que no podemos olvidar que en el centro de Bruselas siempre hay gente, siempre hay turistas, con el estropicio que se podía haber formado.
Bueno,
así que bueno, a eso súmale lo que decías de cierre de parques, también se han suspendido las clases, y para que te hagas una idea, fíjate hasta qué punto llegan estos vientos, que ayer se suspendieron, Pilar, varios partidos del Campeonato Nacional de Liga Belga de fútbol.
Y no quiero ni pensar cómo estarán los aeropuertos, porque he visto imágenes de algunos aviones, sobre todo aterrizando en algunos aeropuertos europeos, que madre mía, es mejor no verlas, de verdad, porque entonces uno no vuelve a subirse a un avión. Así que bueno, a ver si va pasando la cosa. Concejero, no te quites las piedras del bolsillo, por si acaso.
No me voy a quitar las piedras. En principio decían que para esta tarde se iba a tranquilizar la situación. Eso sí, faltarán todavía unas horas hasta que se restablezca en su totalidad el tráfico aéreo, porque todavía hay vuelos cancelados, y también el tráfico por tren, porque también se han cancelado muchos trenes esta mañana de corta distancia.
José Luis, gracias.
Un abrazo fuerte, Pilar.
Jorge, dices que a partir del miércoles va a remitir este temporal que en principio no llega a España.
Sí, es lo que decíamos, no llega el efecto secundario, el oleaje fuerte que se ha formado en el Atlántico y que va a azotar a las costas del Cantábrico, pero que ya digo, no ni vientos, ni mucho menos como los que hemos oído que se están registrando en esa parte de Europa, ni lluvia, ni nieve. Es decir, es que la borrasca está teniendo un poquito de todo, ¿no? Como tú bien decías, es la gloria del Atlántico que está afectando ahora al Reino Unido, provocando inundaciones, temporal, ya digo, vendavales enormes de más de 120
kilómetros. Pero siempre te acabo preguntando lo mismo, ¿no?
Sí.
¿Esto es normal?
Bueno, vamos a ver. En invierno es normal que se formen este tipo de borrascas, ¿no? Lo que pasa es que están teniendo los últimos años una frecuencia un poco mayor de lo que hasta ahora conocíamos, ¿no? Por lo tanto, bueno, es esa duda que tenemos siempre en climatología de saber si esto ya es un efecto. Bueno, todo apunta a que estamos teniendo episodios, Pilar, que ya nos hacen dudar de que esto sea normal, ¿no? De que ya se están presentando con frecuencias pues más elevadas de lo normal, a veces en épocas del año que no correspondería. Bueno, es verdad que en esta corresponde a la época del año, es una borrasca muy intensa, y Pilar, anunciaríamos que para final de esta semana, comienzo de la que viene, pueden volver a tener otra. Es decir, que no es solo la borrasca esta de estos días, ¿no?
O sea, no es solo Kiara, sino que puede venir una detrás, ¿vale?
Sí, se está formando otra, porque claro, cuando
¿que
se
afectará
forma
a España, Jorge?
No, tampoco. Es decir, afortunadamente se va a quedar.
¿Has notado
todo
mi egoísmo aquí?
Sí.
Lo siento.
Se va a formar y va a afectar a, digamos, al mismo territorio,
vale,
de Europa Occidental y Islas Británicas que está afectando ahora, ¿no?
Bueno, pues
y
habrá que estar pendiente, desde luego.
Habrá
de
que estar
estos fenómenos,
¿no?
De estos temporales.
Sí, y lo que tú decías del avión, pues
curioso, lo del avión, que ha batido el récord.
Bueno, en esta ocasión se han subido a lo que llamamos la corriente en chorro, que es la corriente que anima a todas estas borrascas, que tiene más de 250 kilómetros por hora sostenidos. Claro, los aviones ahí encuentran un chollo, se suben a esa corriente, llegan mucho más rápido y ahorran combustible, ¿no? Lo Lo que pasa es que en esta ocasión, bueno, pues la intensidad incluso ha sido mayor, ¿no? Estamos hablando de velocidades a la propia del avión, del viento sostenido de 300 kilómetros por hora como mínimo, ¿no? Y por
fíjate,
tanto,
¿eh?
Claro, pues
para que
pues
nos hagamos una idea de lo que significa eso de que te coja el chorro de viento así,
sí,
el avión, que ha volado, pero literalmente, a doble
sí.
velocidad. Gracias, Jorge.
Nada, un fuerte
adiós,
abrazo.
Buenas tardes.
Adiós.
Hola, Paloma Serrano.
¿Qué tal, Pilar? Súbete al chorro este de viento.
No, me voy a subir al
se
chorro,
te va a mover
sí.
el pelo como Beyoncé. Ya verás qué rápido. Porque he hecho esto muy rápido. Pim, pam, pum. Dale. Pim, pam, pum, porque vamos al lío. Línea directa, 6 meses gratis. ¿Veis cómo no hacía falta añadir nada más? 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. 902-123-123, 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
Me llaman loco por no ver lo poco que dicen que me
dan. Hay que alimentarse bien. Entre otras cosas para soportar estos temporales. Con unas buenas legumbres, por ejemplo. De legumbres hablamos con los oyentes hoy, Rosa.
Sí. Bueno, vamos a hablar de las legumbres que nos gustan a todos, pero especialmente conforme vamos haciéndonos mayores, porque a los pequeños de la casa al principio las lentejas como que no. Pero aquí tenemos un truquillo.
Buenas tardes, gente. Las legumbres, la que más me gusta son las lentejas. Y a mis hijas, cuando eran pequeñas, les cocía la lenteja con un pimiento, tomate, puerro, zanahoria, cebolla. Las trituraba después de cocidas y se las volvía a mezclar en el caldo. Ya sabéis, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero el estómago de ello tampoco se arrepiente.
Hoy, 10 de febrero, es el Día Internacional de las Legumbres. De eso hablamos contigo. ¿Cuáles son tus favoritas? @latardecope, facebook.com/latardecope y 607-150602.
Si acaso te vas.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cariño.
¿Qué?
¿Cuánto me quieres?
Como de aquí a la casa de las Islas Fiji que compramos.
Este San Valentín el mejor premio es el amor. ¿O no? Compra tu cuponazo de San Valentín de la 11 y podrás ganar como cada viernes un premio de 9 millones o 15 con el XXL. Además, entra en cuponespecial.es y descubre cómo conseguir escapadas de spa para dos y cientos de experiencias románticas. Cuponazo de San Valentín de la 11. Hay que creerlo. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Haces algo en Semana Santa?
Pues me voy a hacer un crucerito romántico con mi chica.
¿Pero qué te pasa en la voz?
Nada, ¿por qué lo dices?
Prepárate para disfrutar de un verano en miniatura. Llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Como las de verano, pero más pequeñitas. Europa, cruceros, Caribe, costas, escapadas, islas. Viaja con todas las ventajas y al mejor precio. Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Aprende a disfrutar de las pequeñas cosas.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford EcoSport de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y este mes mantenimiento Ford Economy Service por 119 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Hay que ser un tomate muy tomate para ser un tomate Adora. Porque solo uno de cada 10 tomates es elegido para llevar la etiqueta Adora. Garantía de sabor a tomate natural de huerta, tradicional y saludable. Con ese dulzor extraordinario, único y distinto. Busca la etiqueta Adora en fruterías. Ahora, tomate Adora. Infórmate en tomato-medioadora.com.
¿Sabías que un vehículo con autogás reduce hasta en un 14% las emisiones de CO2? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.